Y los que se están preparando también, me imagino que debe haber la realidad de un montón de chicos que dicen, bueno, se termina el año, se cierran algunos ciclos, otros se abren y comienzan las preguntas. ¿Y qué voy a hacer el año que viene?
Tiempo de preguntas.
Voy a estudiar.
Voy a trabajar.
Voy a intentar hacer algún oficio. ¿A qué me voy a dedicar? Por ahí termina diciembre, entonces uno dice como, bueno, llego hasta acá, ya cumplí, entre comillas, con lo que tenía que hacer, pero el tiempo de verano me parece que es tiempo de grandes preguntas y, bueno, está bueno también darnos ese espacio. Por eso hemos invitado a los amigos de Tu Vocación Primera, Tu Vocación Primero, que es un proyecto que hacen un equipo de profesionales psicólogos de la UBA, de la universidad, y ya estamos en contacto con el licenciado Marcelo Barenbau, psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, y trabaja actualmente con niños y adolescentes en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, y es miembro de este hermoso equipo de Tu Vocación Primero. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por sumarte. Marcelo, estamos saliendo desde Córdoba, pero llegamos con la sintonía de Radio María a todo el país. Y bueno, esta realidad que ustedes atienden allí directamente en Tu Vocación Primero, bueno, es común a los adolescentes y jóvenes de toda la Argentina. Y bueno, queríamos invitarte para que nos ayudaran a hacernos algunas preguntas en este tiempo de verano o cómo encauzar esto que por ahí, como decíamos, bueno, termina el año y se generan los signos de pregunta para el tiempo que vendrá. ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Por dónde empiezo? Bueno, ¿cómo dar un primer paso?
Bueno, bienvenidas las preguntas. Nosotros, bueno, todos sabemos que en líneas generales finalizar la escuela secundaria para los adolescentes y encarar procesos de transición a la adultez, como son estos, siempre son situaciones, como vos decías, yo te agregaría, de gran incertidumbre, ¿no? De mucha incertidumbre. Y casi nosotros lo vemos a diario, digamos. Si uno le pregunta a un adolescente de más o menos 17, 18 años, la pregunta que más le hacen es ¿qué vas a hacer o qué vas a estudiar? ¿No? Son dos preguntas muy recurrentes a estas edades y casi que uno diría que se refieren a lo mismo. Con sus matices, ¿no? Tal vez el qué vas a hacer tiene una característica de ser más amplia, en cambio el qué vas a estudiar está un poco más acotado y tal vez restringe las posibilidades de respuesta al ámbito de estudio, ¿no? Por eso cuando nosotros desde Tu Vocación Primero encaramos los procesos de orientación vocacional, en líneas generales o lo prioritario es tender a promover frente a esta pregunta instalada desde lo social, el qué vas a hacer, qué vas a estudiar, poder transformarla, y esto a veces es muy difícil, en una pregunta singular, que sería, ¿qué me pregunto yo en estos momentos? ¿No? ¿Cuál es mi propia pregunta? Y eso a veces nosotros nos encontramos con adolescentes que tienen tal vez muy trabada esa propia pregunta. Así que muchas veces es todo un desafío poder generar, como ustedes decían, por ejemplo el verano, que sea un proceso o un espacio de pensamiento y de generar preguntas, que eso a veces es lo más difícil.
Claro. Por ahí aparece esto, bueno, muchos miedos en medio de la incertidumbre. ¿Qué pasa si elijo y si me va mal? ¿O qué pasa a lo mejor terminando el año? Nos damos cuenta que esto que había elegido quizás el año, al comienzo del año, no fue como yo quería, o no fue lo que me había imaginado, o no me gustó. Bueno, esto de tener que elegir también supone y despierta muchos miedos.
Sí, tal cual. Es así como vos decís, nosotros lo que tendemos a hacer es a transformar casi al adolescente en un buscador, y no diría un explorador. Así que para nosotros, a veces, lo que uno tal vez pensó que no funcionó a principio, digamos, a fin de año, lo que uno había pensado a principios de año, en general lo que intentamos hacer es resignificarlo, es decir, darle la posibilidad a ese joven o a esa persona de poder repensar y ver qué es lo que sí funcionó de ese año, tal vez no fue toda la carrera, pero sí fueron algunas materias, fueron algunos profesores, fueron los contactos que pudo hacer para ya empezar a pensar en un nuevo proyecto en el año que comienza, ¿no? Pero la característica fundamental, uno diría, que es transformarse en un explorador, en un buscador, en activar las preguntas, ¿no? Que esto, en líneas generales, comienza desde que somos muy chiquitos, ¿no? Desde la primera infancia.
Sí. Buenas noches, Marcelo.
¿Qué tal?
¿Qué a muchos jóvenes que están, jóvenes y tal vez no tan jóvenes, que están en este momento escuchándonos, ¿qué cosa práctica, qué tarea práctica, qué cuestión concreta se puede hacer o, para hacer en lo cotidiano de su casa para ir convirtiéndose en un explorador de uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué, por dónde empezar? ¿Cómo, qué me puedo empezar a plantear?
La pregunta es buenísima y muy pertinente. Todos sabemos también que la adolescencia es un momento donde la identidad está en digamos permanente construcción, ¿no? Los adolescentes, en ese sentido, uno diría que su vida emocional es muy turbulenta, digamos, ¿no? Tiene, y más en la época actual, la característica a veces del inmediato, ¿no? De la poca espera, así como tienen una creatividad formidable, también nos encontramos en la problemática vocacional, muchas veces con esa incertidumbre y tal vez uno diría la poca tolerancia a lo que puede ser experimentar en nuevas situaciones, ¿no? Así que un consejo muy práctico en líneas generales es tener información. Eso quiere decir conocer que las universidades, si nos remitimos al ámbito académico, ofrecen sobre todo a mediados de año o fin de año charlas informativas. Eso en general no se conoce tanto, pero tanto universidades públicas como privadas disponen a sus mejores profesores y a los directivos de las organizaciones para poder responder preguntas acerca de qué es la carrera, cuál es el perfil del alumno, es decir, qué se espera de alguien que está ingresando a esa institución, a su vez, para qué te capacita, para qué te forman, cuáles van a ser las áreas de incumbencia, es decir, de qué vas a trabajar. Puede haber un montón de áreas que a los chicos por ahí ni se les ocurren en principio, claro. Y tal vez alguna que ni pensaron les gusta más que otra. Eso es un consejo bien práctico. Después vemos qué hacemos con toda esa información, pero en principio es no tenerle miedo a informarse, ¿no? Que a veces falta mucha información.
Claro. Y más, bueno, en medio de un mundo tan cambiante y en donde los requerimientos de profesionales, bueno, son cada vez innovadores o diferentes a las que quizás son las carreras como más clásicas que hay en las universidades.
Sí, y no nos olvidemos también el tema de los oficios. Acá tenemos en cuenta lo que es el contexto social. Hay muchos adolescentes que tal vez no tienen por el momento la posibilidad de estudiar y a veces tienen que trabajar ya desde antes de ingresar al secundario. Y ahí nosotros lo que proponemos es recuperar los oficios. Hay obviamente cursos cortos de salida laboral rápida, así como, bueno, carpintería, herrería, peluquería, electricista, mecánico, que muchas veces los adolescentes ni las consideran, ¿no? Sobre todo porque tal vez en los últimos años no se les dio tanta importancia. Es algo a recuperar, me parece, en nuestra comunidad, el tema de los oficios, porque la verdad es que hay trabajo, hay demanda, y nos faltan profesionales que se dediquen, o por lo menos gente que se dedique a esos oficios.
Claro. Además, bueno, por ahí quizás durante un tiempo se pensó demasiado como medio lineal la juventud en cuanto a que terminabas el colegio y después se esperaba, propio de las universidades públicas también y de que se hizo mucho más accesible, que las personas, bueno, realizaran estudios superiores o estudios universitarios. Y eso también preguntarte, ¿es para todos la vida académica superior?
No, por supuesto que no, digamos. A nosotros desde este equipo, cada vez más nos convencemos de la importancia de respetar ese momento. A ver, el discernimiento vocacional, que también puede ser llamado así la orientación vocacional, nosotros consideramos que se descubre o inicia, digamos, desde la primera infancia, como decía antes, hasta incluso desde los primeros juguetes que uno ve que los bebés o los chicos más chicos comienzan a agarrar, desde las primeras actividades que hacen deportivas o artísticas, si tienen esa posibilidad. Es decir, es un proceso que se va construyendo durante toda la vida, ¿no? Y después muchas veces nos sucede que adolescentes por ahí muy deportistas tienen que decidir a los 13, 14 años si dedicarse a ese proyecto o tal vez relegarlo en pos de pensar una educación superior como era la universidad, ¿no? Así que a veces nos encontramos con muchos chicos de 17, 18 años que tal vez no tienen todos los hábitos necesarios para ir a la universidad, ¿no? Así que en ese punto puede que les cueste un poquito más, lo cual nos lleva también a considerar métodos de estudio, ¿no? Y ver lo que se llama la higiene, ¿no? De lo que es la educación, para poder transitarla sin mayores dificultades. Pero no, consideramos que no es para todos, por supuesto, y ahí habrá que ver cómo generar las condiciones de una pregunta que posibilite pensar a mis 17, 18 años qué es lo que tengo ganas de hacer yo. En el medio de todo eso, no nos olvidamos que hay un montón de lo que uno conoce como mandatos familiares, claro. Puede haber también presiones sociales, ¿no? Es un momento del adolescente muy particular que también puede ser una gran oportunidad para parar la pelota y empezar a pensar qué es lo que él quiere llegar a hacer o ella.
Claro. Y junto con estos mandatos familiares, bueno, también hay un montón de condicionantes quizás culturales, sí, económicos, de posibilidades. Pero quizás cómo plantear esta pregunta de qué es lo que yo quiero para mi vida, que quizás ya en el corto plazo no lo puedo hacer, porque por ejemplo tengo que trabajar de cualquier uh-huh. cosa que me llegue porque necesito hacerlo ya, pero mientras tanto no perder de foco eso que quizás me gustaría generar, emprender, este oficio al cual me gustaría dedicarme.
Sí, exactamente, vos lo acabas de decir, es muy importante algo que no, nosotros digamos usamos mucho, que es el mientras tanto, ¿no? El mientras tanto quiere decir qué hago mientras las posibilidades no están dadas para lo que yo quiero hacer. En ese sentido vemos muchos chicos que tal vez trabajan como administrativos o trabajan por ahí en empleos de baja remuneración y mientras tanto van pensando o van haciendo cursos de salida laboral cortas, por ejemplo en instituciones que se dedican a lo artístico. Vos mencionabas antes las nuevas tecnologías, está muy en boga lo que son, por ejemplo, creación de, por ejemplo, flyers, ¿no? Trabajos con Photoshop, también trabajos de videojuegos. Por supuesto que ahí tenemos ya una capa o una clase social, digamos, ¿no? Que tiene acceso a esos recursos. Claro. Pero sí, la gama que atendemos es muy amplia y va a variar en cada adolescente, ¿no? En cada joven. Y también no nos olvidemos que la orientación vocacional o el discernimiento vocacional, así pensado, transcurre durante casi toda la vida, ¿no? Uno a veces recibimos, aunque nos sorprenda, gente muy joven, pero por ahí de 60, 70 años, que también quiere recomenzar con un proyecto. Así que en ese sentido es algo que nosotros lo pensamos a lo largo de toda la vida y que no solamente comienza a los 17 ni va a terminar por ahí a los 50 o 60, ¿no? Así que es muy variable.
Eso está muy bueno para quitar un poco la ansiedad, digamos, del proceso, sí, y bueno, saber que es algo que uno lleva tiempo, que demanda su tiempo y que bueno, se va caminando hacia eso. Marcelo, te invitamos a hacer una pausita musical y bueno, volvemos en un ratito para seguir conversando, ¿te parece?
Bueno, perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos conversando sobre la orientación vocacional junto al licenciado Marcelo Barenbaum, psicólogo por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja actualmente con niños y adolescentes en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires y es miembro del equipo Tu Vocación Primero. Marcelo, preguntarte, si hablamos de vocación, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, la pregunta es fundamental. Digamos, en un sentido histórico, la vocación surge como un concepto del campo de lo religioso y tiene que ver con un llamado, ¿no? Estar convocado a realizar tal tarea o tal acción en pos, por ejemplo, del bien común, ¿no? Nosotros, digamos, ese concepto fue variando. Hoy en día lo utilizamos en el sentido de poder, lo vinculamos con el bienestar y con la alegría, ¿no? Que no son a veces dos términos, digamos, que usemos habitualmente en el trabajo, pero que deberíamos usar más, ¿no? Nosotros cuando vemos una persona que puede desarrollarse profesionalmente, que está a gusto con lo que hace y que sobre todo puede cambiar cuando el contexto lo necesita y cuando también el contexto personal lo necesita, es que entendemos que ahí hay, digamos, una acomodación entre lo que esa persona quiere y desea y lo que podemos llamar su vocación, ¿no? Que esto va a resultar también en beneficio de todos los que lo rodean, ¿no? Sí. Este concepto, que a veces parece muy idílico, nosotros lo vemos en muchas personas y hasta incluso nosotros trabajamos para que en nosotros mismos también se pueda dar, ¿no?
Claro.
Esto, justamente, Tu Vocación Primero surge como un proyecto fuertemente vocacional, ¿no? De profesionales que se agruparon hace más o menos 15 años, que trabajaban en estos temas, y eso permitió justamente estar en contacto entre sí, otro despliegue de lo vocacional, ¿no? Digamos, nos parece que es un concepto que se va desarrollando a lo largo de toda la vida, como mencionaba antes, y que algo del llamado A tiene, ¿no? Pero tal vez en la adolescencia ese llamado puede que no se produzca, ¿no es cierto? Por eso hablábamos antes de también producir algún tipo de espera, para que eso también pueda venir, ¿no? Y eso es algo que se construye también con mucho trabajo, ¿no? La verdad es que lleva trabajo preguntarse qué es lo que uno tiene ganas de hacer, para qué se ve, cómo quieren que lo vean los demás. Así que en eso es, digamos, a eso es a lo que nos dedicamos, ¿no?
Claro.
Sí. Ver, Marcelo, ¿no? Te escuchaba esto de ver el trabajo con como una alegría, como sí, como una situación de bienestar. Digo, sí, requiere todo un trabajo, ¿no? Sobre todo como un cambio de paradigma en una sociedad donde muchas veces lo que recibimos es que bueno, que el trabajo es aburrido, que es tedioso, que uno es esclavo de eso, que ojalá me pudiera ganar la lotería para no tener que venir más acá a trabajar. ¿No? Que me imagino, ¿no? Para muchos, ¿cómo...? Bueno, como suena como algo distinto esto, ¿no? De che, bueno, trabajo en el lugar o trabajo de algo que realmente me gusta y aunque tuviera todo el dinero del mundo, tal vez seguiría viniendo acá a este lugar a trabajar porque es lo que amo.
Sí, tampoco nos olvidamos del dinero, ¿no? Hay muchos adolescentes uh-huh. que priorizan, ¿no? Ganar mucha plata, como dicen, y está muy bien, y habrá que hacer los esfuerzos para que eso suceda, ¿no? Uh-huh. Digamos, las motivaciones de cada uno creemos que son todas respetables, ¿no? Si se trabaja en comunidad, digamos, ¿no? Por el bien uh-huh. de los demás también. Pero bueno, puede ser la ambición, ¿no? Puede ser también en ese sentido, ¿no? Alguien que quiera tener mucha plata, y después hay otros adolescentes que te dicen, no, yo voy a trabajar de lo que me gusta, y por ahí ni piensan cómo van a subsistir, ¿no? Así que tenemos a veces los dos extremos, uh-huh. Que son a veces muy idealizados, no tanto uno como el otro, y lo que intentamos hacer es trabajar esas expectativas para que puedan ser realizables. Te diría que así como está mientras tanto, está en la medida de lo posible, ¿no? También para que se pueda hacer. Pero bueno, también es una edad, toda la edad de la vida, pero fundamentalmente los 20 años, ¿no? 18, 19, para pensar en grande, ¿no? Para poder proyectarse, armar un proyecto de vida. Y eso a nosotros nos sirve mucho rastrear junto con el joven la historia, a veces la historia familiar, ver a qué se dedicaron sus padres, sus abuelos. Descubrimos un montón de cosas en términos ocupacionales. Tal vez los abuelos no fueron a la universidad, pero sí fueron remiseros o fueron almaceneros o tuvieron algún oficio o fueron músicos. Y eso a veces puede que tenga alguna repercusión en una generación siguiente, ¿no? Así que en ese sentido también lo familiar está presente al momento de elegir o de decidirse transitar un camino que es solo eso en principio, ¿no? Después, como ustedes decían, hay muchos jóvenes que empiezan y por ahí dejan al año o a los 2 años. Y bueno, en ese sentido se tratará de recuperar algo de esa experiencia para poder encarar otra. Lo importante es no dejar de intentarlo, ¿no? Claro. Eso es a veces lo más complicado.
Y también cuando pasa el tiempo y uno dice, bueno, yo intenté tal cosa y la verdad que esa no era mi carrera o tal no era mi oficio. En realidad, cuando uno después empieza a hilar fino, descubre que algo de ese esfuerzo, ese tiempo, ese dinero o esa apuesta que uno invirtió en eso que intentó, algo queda y algo sirve. Después, al final, se termina integrando en la vida también. O sea, que tampoco es que es una catástrofe si me salió mal o si me equivoqué.
Exactamente, es muy difícil verlo a veces con 18, 19 años, sobre todo por las urgencias de la vida a esa edad, tanto emocionales, y a veces nosotros lo comparamos con la vida emocional, con la vida afectiva, ¿no? A veces algo de la carrera o algo de un oficio o de una ocupación, entendido en estos términos, tiene que ver también con cómo nos relacionamos con las demás personas, con cómo elegimos pareja, así que en ese sentido a veces nos encontramos con muchas anécdotas divertidas, ¿no? Por ahí hay chicos que eligen un montón de carreras una tras otra, o por ahí nunca se les ocurrió cambiar, es decir, hay un montón de cuestiones, hasta que finalmente pueden dejar tal carrera que les causaba algún sufrimiento. Nuestra mirada siempre, como somos psicólogos, es clínica y educativa, ¿no? Así que siempre estamos pensando en cuál es el obstáculo que tiene este joven o esta mujer, digamos, adolescente, que está trabada en la decisión y está obstaculizada en lo que sería su deseo, ¿no?
Claro.
Lo más difícil es cuando uno dice, bueno, acá el deseo está aplanado, ¿no? No hay motivación, no hay ganas, pero en general con lo que nos encontramos es que hay muchas ganas, pero no se sabe qué.
Claro.
¿No? Entonces ahí empezamos a trabajar con la información y después a digerir todo eso que uno pudo conseguir.
Y se suele, paradójicamente, escuchar mucho en este tiempo, sobre todo a los docentes, estos chicos no les gusta nada y no tienen ganas de hacer nada. ¿Se encuentran con algo así ustedes o no, en realidad?
Sí, lo cual, absolutamente. De los docentes tenemos cuando encontramos tal vez los docentes así, también nos los lleva a los docentes, aunque parezca mentira, a preguntarse por la propia vocación docente, ¿no? Muchas veces encontramos en esas quejas, tal vez veladamente, alguna cuestión vinculada por ahí a la historia personal en cuanto a lo que fue esa carrera, porque lo que vemos en la práctica son que los adolescentes, cuando están, digamos, bien conducidos y en un entorno agradable, son súper creativos, ¿no? No hay, me parece, edad en la vida más creativa que la adolescencia, ¿no? En ese sentido, por lo menos en el proyecto, ¿no? Pero sí, puede ser que mucho también de lo social o a veces de lo que viven en la casa, dependerá de cada joven, puede que los complique a la hora de poder proyectarse en un estudio, sobre todo hoy que el mundo laboral cambió y ya no hay tal vez empleados en una sola empresa durante 40, 50 años que luego se jubilan, claro. Lo que más vemos son proyectos cortos, los jóvenes que pueden hacerlo cambian mucho de trabajo, están muy informados, manejan las redes sociales como nadie, y entonces van cambiando en función de sus intereses, a veces es el dinero, a veces será la posibilidad de viajar trabajando, o la posibilidad de aprender otra ocupación. Así que es un mundo súper complejo, y bueno, los agarra con esa edad y con toda digamos, la presión de tener que efectuar alguna decisión. Y a veces cuando eso no se da espontáneamente, que en general uno diría que la mayoría de los jóvenes dentro de todo puede conocer y saber en función de experiencias previas qué es lo que más le gustaría hacer, y los que no son los que nos consultan, y ahí los ayudamos un poco en cada vínculo de trabajo a poder desarrollar esa pregunta, ¿no?
Uh-huh. Marcelo, son muchos los jóvenes que nos escuchan, pero también muchos los padres con hijos jóvenes que nos escuchan. ¿Qué le podemos decir a los padres que tienen hijos adolescentes, que están terminando el colegio secundario, que están con intenciones de estudiar alguna carrera universitaria o de comenzar a trabajar en algo, o de que por ahí esa situación donde los padres ven que el hijo está como quieto, como que no hace nada, como que no busca nada, como que se pasa el día haciendo nada? ¿Qué le podemos decir a esos padres? ¿Cómo acompañar a los chicos?
Sí, en principio pueden favorecer que ese hijo o esa hija se contacte con otros chicos de su misma edad que seguramente pasan por lo mismo, solamente que por ahí están un poquito más encaminados, ¿no? Porque por ahí algo de esa pregunta se les empezó a responder de alguna forma y agarrar un viaje, ¿no? Uh-huh. Así que yo diría que evitar a los adolescentes aislados, ¿no? Es cierto que están muchos en su cuarto jugando a los jueguitos, pero más allá de eso, digamos, sobre todo ahora en la época de vacaciones, sería interesante, bueno, en la medida de lo posible, que sigan conectados con otros amigos, compañeros, y los padres favorecer de alguna forma esos encuentros, y también acercarles, la medida que el joven lo pida o que ellos vean que tiene algún interés, poder acercarles algo de información, ¿no? Pero bueno, siempre son terrenos ahí a veces conflictivos, ¿no? Estas edades con los padres, como todos sabemos. Pero pasa por la información y también por no dejar que esté aislado, ¿no?
Claro. Marcelo, por último, para irnos despidiendo, ¿en qué crees que el tiempo de verano, bueno, puede ayudar para seguir reflexionando, para seguir preguntándose?
Uh-huh. Bueno, todos sabemos, vamos a decir algo así que alivie un poco las cuestiones, que el verano tiene su peso, es un momento de descanso merecido en muchos casos, y también de ocio, ¿no? Esto de poder dedicarse a lo que en el año por ahí está un poco más, el tiempo es menor por otras ocupaciones estudiantiles, en el mejor de los casos, y el verano es un tiempo también para dejar que algo a veces, incluso del aburrimiento, también tenga lugar. Muchas veces, aunque parezca paradójico, del no tener nada para hacer, ¿no?, incluso con amigos, es que surgen los proyectos, ¿no? Así que yo diría que en principio pasa, como decía antes, por empezar a acercarse a alguna página web que tenga un buscador de carreras, empezar a curiosear, investigar, mirar muchas películas. Por ejemplo, uh-huh. está el fenómeno que se dio con, no sé si lo puedo decir, pero con Netflix, con Merlí, que es un profesor de filosofía que recupera mucho de la pasión por la filosofía, por ejemplo, y los chicos lo conocen por ahí. Así que yo diría que sería estimular, sin tener que decidir a priori, eso tal vez llegará en marzo o abril, es un momento para leer cosas que nunca se leen, cosas que despierten el deseo, ir a una librería, poder hacer deportes, conversar con otros amigos, saber qué están pensando, poder también contactar profesores que a uno le gustaron y para ver cómo eligieron su propia carrera cuando eran adolescentes, En fin, es un momento que puede ser de mucha ocupación en términos de preparar lo que puede ser una decisión en marzo o abril, ¿no?
Qué bueno. Bueno, nos vamos entonces con muchos tips para seguir ahondando. Marcelo, agradecerte de verdad. Muchísimas gracias por este ratito de charla.
Bueno, yo les agradezco un montón que difundan estos temas, que se ocupen. Es un tema también de salud pública. Así que, bueno, se los agradezco enormemente y estamos en contacto
para lo que necesiten. Muchísimas gracias y también a todo tu equipo de Tu Vocación Primero.
Bueno, muchas gracias. Saludos.